Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
En nuestro primer programa del ciclo de Fernando Pessoa invitamos a tres poetas portugueses para que nos acompañaran y nos compartieran sus poemas sobre el amor. Aclaramos que todos están muertos y estuvieron presentes a través de sus poemas y de sus escritos. Pessoa había escrito una breve biografía de cada uno y nos lo presentó. Describió sus rasgos físicos y nos contó sus profesiones. Escuchamos un par de sus poemas neoclásicos de Ricardo Reich, el médico robusto pero delgado, con el pelo de un castaño apagado y mate. También escuchamos una parte de La Oda Triunfar de Álvaro Campos, ingeniero de vanguardia, que usa monóculo y claro, del propio Fernando Pessoa.
De pronto ustedes se preguntaron, ¿por qué escriben físicamente a los poetas? ¿Qué necesidad tenían de escribirlos así, como si fueran personajes? Y bueno, admitimos que no es muy común que empecemos hablando del color del pelo de los poetas que leeremos. Lo que pasó fue que al final del episodio les confesamos que los poetas invitados son en realidad poetas ficcionales que se inventó Pessoa. Todos ellos salieron de él y quisimos hacer una pequeña puesta en escena del drama en gente que Pessoa inventó. Esas descripciones de los rasgos físicos eran parte de las biografías que escribió el propio Pessoa. Posiblemente se estaba tratando de imaginárselos en su cabeza y de verlos más claramente o de ponerle una cara a cada figura autoral que se había inventado.
Pero no los dejaremos así nomás con un plot twist, que se ha vuelto un lugar común del estilo. Todo fue un sueño, sí, todo este tiempo los poetas invitados no eran de carne y hueso. Eran escritores que el poeta anfitrión del programa inventó. Y en esta segunda parte del ciclo le vamos a explicar mejor la forma de existir de estos escritores ficticios. Lo primero es que estas figuras tienen un nombre especial que el mismo Pessoa adaptó. Se llaman heterónimos. Él inventó el significado artístico de este término, mucho después de haber escrito gran parte de la obra de cada poeta ficticio, y lo hizo en una reseña bibliográfica, en la que intenta aclarar la diferencia entre lo que escribe bajo su nombre y lo que escribe bajo los otros nombres. Escuchemos un fragmento.
Lo que Pessoa escribe pertenece a dos categorías de obras, que podemos denominar ortónimas y heterónimas. No se podría decir que autónimas y seudónimas porque en verdad no lo son. La obra seudónima es del autor en su persona, salvo en el nombre que firma, pero la heterónima es del autor fuera de su persona. Corresponde a una individualidad completa fabricada por él, como lo serían los parlamentos de cualquier personaje de un drama suyo. Los heterónimos son entidades con una existencia propia semejante a la vida, con sentimientos que yo no tengo y opiniones que no acepto. Sus escritos son obras ajenas, aunque por casualidad sean mías.
Uno podría imaginarse a los heterónimos de Pessoa como esos videos de las redes sociales en los que una misma persona se disfraza e interpreta a la vez a varios personajes. No es un secreto que en esta época de pandemia se ha intensificado la sensación de soledad, y de pronto por eso este tipo de videos han abundado bastante.
Hola, doctor.
Hola, Guillermo. Tengo el resultado de tus análisis.
Ok. ¿Y?
Es positivo.
¿Tengo COVID-19?
No. Tenés un trastorno de identidad disociativo.
¿Que soy bipolar?
No, más bien estás como ultrapolarizado.
Ah, chicos, tengo la enfermedad del país.
¿Vos estás pasando la cuarentena solo?
No, estoy con un montón de gente acá, ¿eh?
¿Con qué gente?
Bueno, no sé. A ver, está el Guillermo Surfer Pertudo que volvió de Brasil y violó la cuarentena.
Hola.
Está el Guillermo que quedó varado en el exterior porque se fue de vacaciones un 13 de marzo de un crucero y ahora exige que lo repatrien.
Presidente, haga algo.
Está el Guillermo que aplaude a los médicos a las 21.
¡Son héroes!
Y que se lo lea a las 21:30.
¡Bájense el sueldo, hijos de mil p***!
puta. Y está el doctor Guillermo, que sale en todos los programas de televisión y nos enseña a lavarnos las manos cada 5 minutos.
Hoy te voy a enseñar a usar un jabón.
Lo odiamos más que al virus.
Guillermo, estás alucinando por el encierro.
¿Usted dice que me estoy pegando un mal viaje?
Sí, mal viaje es el mío, presidente. Privatice aerolíneas.
¿Estás tomando la medicación?
Sí, doctor, 2 veces por día.
Pero bájatela a la mitad, corrupto.
Esa persona vive en tu cabeza.
No sé, me parece que vive en Recoleta.
Ok. Hagamos una prueba, pasame con el Guillermo Cerca.
No puedo hacer eso, doctor.
¿Por qué es imaginario?
No, porque se escapó a Pinamar.
Y ahora estoy matando gente en 2 municipios.
Guillermo, te quiero internar.
Y yo quiero una segunda opinión. Doctor Guillermo,
que los cumplas feliz.
Ah, es un pelotudo.
Guillermo, estás solo, aceptalo.
Ok, dice el doctor que solo uno de nosotros es real y los demás no existen.
Y así también Pessoa juega con esta idea de los amigos imaginarios o de desdoblarse. Él dijo... Con una falta tal de gente con la que coexistir como hay hoy, ¿qué puede un hombre de sensibilidad hacer sino inventar a sus amigos o cuanto menos a sus compañeros de espíritu? Pero hay que recordar que esta famosa frase hace parte del prefacio que Pessoa escribe para una edición que compilaría varias de sus obras, pero que nunca se hizo real por su muerte prematura. Pessoa murió en 1935 a los 47 años, de una cirrosis hepática por tomar alcohol en exceso. Y en realidad el pasaje completo dice así. Con una carencia de literatura como la actual, ¿qué puede hacer un hombre de genio sino convertirse en literatura? Con una falta tal de gente con la que coexistir como hay hoy, ¿qué puede un hombre de sensibilidad hacer sino inventar a sus amigos o cuando menos a sus compañeros de espíritu?
De aquí queremos aclarar 2 puntos. Primero, no es que Pessoa odie a la humanidad, y por eso haya inventado sus propios amigos. Él se refiere a un momento específico de la historia en Portugal en el que habían muerto varios de sus compañeros de generación literaria. De ahí su sensación de soledad. Y segundo, que el problema central para la literatura no es si Pessoa estaba loco o no.
Jerónimo Pizarro es un colombiano que ha estudiado a Pessoa a profundidad. Es profesor titular de la Cátedra de Estudios Portugueses del Instituto Camões en Colombia, y en este pasaje de un artículo discute sobre la controvertida locura del poeta portugués y la pertinencia de analizar psicológicamente a los heterónimos.
El heteronomismo sería la disposición dramática de salir de sí mismo, de volar otro, de despersonalizarse y convertirse en otras personas. Pero el heteronomismo también sería la construcción de otras figuras autorales, y en esta medida menos un fenómeno próximo de la locura que una técnica o método de composición de otros autores. Es decir, una composición vertiginosa de alter egos por un ego, el del autor principal, que en vez de negar su multiplicidad busca convivir con ella. Es verdad que esos rostros poéticos, Alberto Cairo, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, entre otros, proyectan una personalidad propia, pero lo importante no es discutir si Cairo era introvertido y Campos extrovertido, por ejemplo, sino verificar que uno reinventó el género bucólico y el otro la poesía moderna.
Como lo que Pessoa creó fue un universo literario, en el que los diferentes heterónimos interactuaban, parafraseando una famosa carta de que Pessoa le escribió al escritor Adolfo Casais Montero en 1935, lo que pasó fue que una vez nacido el heterónimo de Alberto Cairo, el maestro de todos los demás, incluso de Pessoa, fueron apareciendo los otros poetas como sus discípulos. Lo más curioso es que todo empezó como una broma a su amigo Mario de Sacaneiro, pero mejor escuchémosla tal y como él la escribió.
El día que finalmente había abdicado de inventar un poeta bucólico fue el 8 de marzo de 1914. Me acerqué a una cómoda alta y tomando un papel comencé a escribir, en pie, como escribo siempre que puedo. Y escribí 30 y tal poemas sin interrupción en una especie de éxtasis cuya naturaleza no conseguiré definir. Ese fue el día triunfal de mi vida y jamás podré tener otro así. Abrí con un título, El guardador de rebaños, y lo que vino después fue la aparición de alguien en mí a quien di de inmediato el nombre de Alberto Cairo. Usted perdóneme lo absurdo de la siguiente frase, pero había aparecido mi maestro. Este Alberto Cairo tuvo 2 discípulos y un continuador filosófico. Los dos discípulos, Ricardo Reis y Álvaro de Campos, siguieron caminos diferentes. El primero intensificó e hizo artísticamente ortodoxo el paganismo descubierto por Caeiro, y el segundo, basándose en otra parte de la obra de Caeiro, desarrolló un sistema totalmente diferente y basado enteramente en las sensaciones.
Pessoa no solamente creó un universo literario basado en la fragmentación de la identidad, esta también toma forma en sus poemas. Les presentamos unas estrofas del largo poema Tabaquería, escrito por Álvaro de Campos, cuando estaba en su fase decadentista y los ímpetus de las vanguardias ya se habían apagado en él.
No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Esto aparte, tengo en mí todos los sueños del mundo. Hoy estoy convencido como si supiese la verdad, lúcido como si estuviese por morir y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida. Hoy estoy perplejo, como quien pensó y encontró y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Viví, estudié, amé y hasta tuve fe. Hoy no hay mendigo al que no envidie solo por ser él y no yo. Hice de mí lo que no supe y lo que podía ser de mí no lo hice. Vestí un disfraz equivocado. Me conocieron enseguida como quien no era y no lo desmentí. Y me perdí. Cuando quise quitarme la máscara, la tenía pegada a la cara. Cuando me la quité y me vi al espejo, ya había envejecido. Estaba borracho. No sabía ya vestir el disfraz que no me había quitado.
El artículo de Jerónimo Pizarro del que les hablamos hace poco está lleno de imágenes de manuscritos. Hay una letra cursiva y ágil del puño de Pessoa que avanza por las rayas del papel. También hay palabras tachadas y uno que otro dibujito en una esquina. Hay fotografías de textos escritos a máquina donde sobresalen algunas letras repisadas o hay unos caracteres de un negro más oscuro que el resto. Seguramente son correcciones hechas también a máquina de errores de digitación. E incluso hay imágenes de un libro sobre Shakespeare que perteneció a Pessoa, en el que él mismo hizo anotaciones o correcciones a mano. En vez de las típicas citas textuales que abundan en los artículos, en este hay imágenes de archivo. Y es que este es uno de los temas más interesantes de Pessoa y de sus heterónimos. En vida escribió frecuentemente en revistas literarias portuguesas y solamente publicó un libro en portugués titulado Mensaje. Pero después de su muerte encontraron un gran baúl de madera con aproximadamente 25.000 manuscritos y páginas mecanografiadas que a partir de 1988 hacen parte del archivo de la Biblioteca Nacional de Portugal.
Muchas veces pasamos por alto el trabajo editorial cuando nos adentramos en una obra. Abrimos un libro de una antología poética, por ejemplo, y no nos preguntamos por el criterio de selección de los poemas, si fue el autor en vida quien lo recopiló o si fue una selección póstuma. Estos problemas son fundamentales a la hora de leer a Pessoa. Imagínense la situación en la que se encuentran los editores y los estudiosos de Pessoa. El archivo que encontraron no está respectivamente clasificado entre los ortónimos y los heterónimos, en el que hay textos firmados por Pessoa, textos firmados por otros autores del drama ingente y en su mayoría textos sin ninguna firma. Eso quiere decir que la asignación del autor era posterior a la escritura y que gran parte del enigma, que es Pessoa, se debe a que no alcanzó a asignarle a todos sus escritos una figura autoral, o incluso a seleccionar qué textos publicar y cuáles no. Además de estos problemas de clasificación, en algunos casos los investigadores simplemente no entienden la letra de Pessoa, y un obstáculo como una palabra ilegible podría cambiar el significado de todo un manuscrito.
La inmensa cantidad de manuscritos y su dispersión dan lugar a proyectos de edición digital como el archivo Pessoa y el portal MultiPessoa. Si los quieren consultar, se encuentran en www.archivopesoa.net, archivo con Q. En este sistema hipermedia, todas las relaciones deseables son posibles de construir de forma no lineal, a través del hipertexto o la navegación cruzada. La ventaja de adaptar la obra pesoana a este sistema es que se puede dar cuenta de su naturaleza fragmentada y dejar que el lector explore y siga su propio rumbo por esta literatura. Pero el camino se puede volver laberíntico, claramente. Teniendo esto en cuenta, el portal Multipesoa tiene una sección que se llama Laberinto, en la que tratan de guiar al lector para que no se pierda en la obra del autor. La descripción del portal es la siguiente. La obra de Pessoa es como un laberinto con múltiples accesos, una red interminable de relaciones intertextuales, un universo construido en múltiples niveles y constituido por innumerables textos fragmentarios, aparentemente desestructurados, pero interrelacionados como un hipertexto.
Hacemos ahora una especie de sesión de espiritismo para contactar a los espíritus de Pessoa, a esos heterónimos que existen en el plano ficcional sin ser del todo personajes, sino autores. De hecho, en algunos momentos de su vida, Pessoa practicó diferentes rituales esotéricos. Uno de ellos fue la escritura automática como medio para contactar diversas personalidades del otro mundo. Les proponemos que volvamos a poner en escena, como en el primer episodio del ciclo, al ortónimo y los heterónimos. Tratemos de contactar a Ricardo Rey, a Álvaro de Campos, a Alberto Caeiro y de reunirlos a todos para que charlen entre sí. Tampoco olvidemos a Pessoa, que se incluyó a él mismo como si fuera un personaje más del drama ingente.
Hemos comprobado, ¿verdad?, que los espíritus acuden al olor de estas velas como las moscas a la miel. ¿Por qué no vienes a sentarte con nosotras? Cuantos más seamos, más fuerza tendrá la invocación.
Logramos contactar a Álvaro de Campos. Se manifestó finalmente a través de un escrito en el que nos narra una de sus conversaciones con Caeiro, con Pessoa y con Reich. Van a ver que no solamente tenemos problemas de comunicación con estos espíritus del más allá, sino que también el internet no es muy bueno. Así que nos perdonarán algunas interrupciones que hayan.
Una de las conversaciones más interesantes en que participó mi maestro Caeiro fue aquella, en Lisboa, en la que estábamos todos los del grupo y en la que casualmente se discutió el concepto de realidad. Si la memoria no me engaña, esa parte de la conversación comenzó por una observación colateral de Fernando Pessoa, algo que se había dicho. La observación fue esta.
En el concepto de ser no caben partes ni gradaciones. Una cosa es o no es.
No sé si será del todo así, objeté yo. Hay que analizar ese concepto de ser. Me parece que es una superstición metafísica, al menos hasta cierto punto.
Pero el concepto de ser no es susceptible de análisis. Su indivisibilidad comienza ahí.
El concepto de ser no lo será, pero su valor sí.
Pero ¿cuál es el valor de un concepto independientemente del propio concepto? Un concepto, esto es, una idea abstracta, no es susceptible de más ni menos, y por lo tanto no es susceptible de valor, que es siempre una cuestión de más o menos. Puede haber valor en el uso o en la aplicación, pero ese valor es del uso o de la aplicación, y no del concepto en sí mismo.
Donde no puede haber ni más ni menos, no hay nada.
¿Y eso por qué?
Porque todo cuanto es real puede ser más o menos, y si no es real, nada puede existir.
Ponga un ejemplo, Caeiro.
La lluvia. La lluvia es una cosa real. Por eso puede llover más y puede llover menos. Si usted me dice, esta lluvia no puede ser más y no puede ser menos, yo responderé, entonces esa lluvia no existe. A no ser, claro, que usted piense en la lluvia tal y como es en ese momento. Esa realmente es la que es. Y si fuese más o fuese menos, sería otra. Pero yo quiero decirle otra cosa.
Está bien, lo he entendido perfectamente. Interrumpí. Antes que yo prosiguiera para decir no sé ya qué cosa, Fernando Pessoa se volvió hacia Cairo y apuntó con el cigarrillo.
Dígame una cosa. ¿Cómo considera un sueño? ¿Un sueño es real o no?
Considero un sueño como considero una sombra. Una sombra es real, pero es menos real que una piedra. Un sueño es real, si no, no sería sueño, pero es menos real que una cosa. Ser real es ser así.
Esa es una idea admirable, originalísima. Nunca se me había ocurrido.
Eso es un poco confuso para mí, pero me parece que sí, que es eso. Lo que yo quiero decir es esto. Ser real es que haya otras cosas reales, porque no se puede ser real a solas. Y como ser real es ser una cosa que no es esas otras cosas, es ser diferente de ellas, y como la realidad es una cosa, como el tamaño o el peso, si no, no habría realidad, y como todas las cosas son diferentes, no hay cosas iguales en realidad, como no hay cosas iguales en tamaño y en peso. Siempre ha de haber una diferencia, aunque sea muy pequeña, y ser real es esto.
Eso es todavía más curioso. Entonces usted considera la realidad como un atributo de las cosas. Así parece ser, visto que la compara al tamaño y al peso. Pero dígame una cosa, ¿de qué es atributo la realidad? ¿Qué es lo que está por detrás de la realidad?
¿Por detrás de la realidad? Por detrás de la realidad no hay nada. Tampoco hay nada por detrás del tamaño ni por detrás del peso.
Pero si una cosa no tiene realidad, no existe. Y puede existir sin tener tamaño ni peso.
No si es una cosa que por naturaleza tenga tamaño y peso. Una piedra no puede existir sin tamaño, una piedra no puede existir sin peso, pero una piedra no es un tamaño y una piedra no es un peso. Tampoco una piedra puede existir sin realidad, pero la piedra no es una realidad.
Está bien. Pero cuando usted dice una piedra tiene realidad, usted distingue piedra de realidad.
Lo distingo así. La piedra no es realidad, tiene realidad. La piedra es solo piedra.
¿Y eso qué quiere decir?
No sé, está allí. Una piedra es una piedra y tiene que tener realidad para ser piedra. Una piedra es una piedra y tiene que tener peso para ser piedra. Un hombre no es una cara, pero tiene que tener cara para ser hombre. Yo no sé por qué esto es así, ni sé incluso si hay un porqué para esto o para cualquier otra cosa.
¿Sabe, Cairo? Usted está elaborando una filosofía más o menos contraria a lo que usted piensa y siente. Usted está haciendo una especie de kantismo suyo. Para Kant, esos atributos, peso, tamaño, son conceptos impuestos a la piedra en sí por nuestros sentidos. O mejor, por el hecho de que observamos. Pero usted parece indicar en su teoría que esos conceptos son tan cosas como la propia piedra en sí.
Mi maestro Cairo había oído esto con la mayor atención. Una y otra vez pestañeó como para sacudir las ideas como sueños, y después de pensar un poco...
Yo no tengo teorías, yo no tengo filosofía, yo lo veo pero no sé nada. Llamo piedra a una piedra para distinguirla de una flor o de un árbol, en fin, de todo cuanto no sea piedra. Ahora, cada piedra es diferente de otra piedra, pero no es por no ser piedra, es por tener otro tamaño y otro peso y otra forma y otro color, y también por ser otra cosa. Llamo piedra a una y a otra, a ambas piedra, porque son parecidas una a otra en aquellas cosas que hacen que la gente llame piedra a una piedra. Pero en verdad, la gente debería dar a cada piedra un nombre diferente y propio, como se hace con los hombres. Eso no se hace, porque sería imposible disponer tantas palabras, pero no porque fuese un error.
¿Y cómo llama usted a una piedra que ve en sueños?
Le llamo un sueño. Le llamo un sueño de una piedra.
¿Por qué dice de una piedra? ¿Por qué emplea la palabra piedra?
Por la misma razón que usted cuando ve mi retrato dice, este es Cairo, y no puede decir que sea yo en carne y hueso.
Nos echamos todos a reír. Esta conversación me quedó grabada en el alma. Creo que la he reproducido con una nitidez que no está lejos de ser taquigráfica. Y esta conversación tuvo un gran resultado. Está claro que fue inconsciente, como todas las conversaciones, y que sería fácil probar que, frente a una lógica rigurosa, solo quien no habló no se contradijo. En las afirmaciones y respuestas de mi maestro Caeiro, interesantes como siempre, un espíritu filosófico puede encontrar reflejos de lo que en verdad serían sistemas diferentes. Pero al conceder esto, no creo en esto. Caeiro debía estar seguro y tener razón, aun con los puntos en los que no la tuviese.
Aquí termina el segundo programa del ciclo de Fernando Pessoa. Esperamos que hayan disfrutado. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en el guión y locución Gabriela Rodríguez, Lucía Rayo y quien les habla, María Alejandra Pavón. Esperamos que hayan entendido un poco mejor el enigma en Pessoa o el enigma en persona que es Pessoa. Nos vemos en un siguiente episodio del ciclo.
No solo fugindo a morte e sempre tu e non tengo altro
más. Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.